Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos, alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuestro primer mensaje de hoy, nuestro primer agradecimiento para todas las gentes que estáis ahí del otro lado y para la radio. Hoy, 13 de febrero, se conmemora en todo el planeta el Día Mundial de la Radio desde el año 2012 y coincidiendo tal día como hoy de hace pues alrededor de 80 años o así. Empezó a emitir la radio de Naciones Unidas, por eso, tal día como hoy, Naciones Unidas proclamó en 2012 el Día Mundial de la Radio. Va por vosotras, va por todas las radios libres, comunitarias, para toda la gente que hace radio en el mundo, nuestro programa de hoy, nuestro viaje, nuestra travesía y travesura de hoy. También, claro, no, cómo no, para esta casa, para esta pecera de colores, para la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, Radio Libre, Radio Comunitaria, que ha cumplido hace poquito 10 años y que emite desde el corazón del casco viejo de Bilbao. Como decimos aquí en la 97, la radio que suena, sueña y suena. Hablaremos de medios de comunicación, de radios, de libertad de expresión hoy en nuestro programa. También tenemos invitado aquí en nuestros estudios. Vamos a hablar de la primera novela de Óscar Aranda. Óscar Aranda, además de integrante de la 97, es sexólogo. Ya le entrevistamos aquí hace un tiempo, hace unos años, por su anterior trabajo, un ensayo en el que hablaba sobre los juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia. Ahora, Óscar Aranda se atreve con su primera novela, Vida y obra de un sexólogo, se llama esa novela. Con él, con Óscar Aranda, vamos a hablar, vamos a destripar un poquito esa novela, vamos a conocer qué cuenta, quiénes aparecen, de qué va esa vida y obra de un sexólogo. Además, historias que tienen que ver con yuyus, con flores, con poemas, todo eso y música, buena música, nuestra propuesta Marina para el día de hoy, Día Mundial de la Radio, de las Ondas Libres. Y la música nos la trae otro invitado que suena, ya lo vais a escuchar, también bastante libre, muy peculiar la música que hace este cantante. Él es sevillano y es jovencito, nació en junio de 1999, tiene 24 años en el barrio de Triana, en Sevilla. Se llama Juan Mora Muñoz, su nombre artístico Juani Mora, cantaor sevillano de raíces extremeñas. Juani Mora acaba de publicar su primer disco, Mi calle no tiene nombre, 9 canciones. Buena parte de las letras de estas canciones son de Jesús de Fariña, que también ha sido productor ejecutivo del disco. La producción musical la ha hecho Jesús Bola, uno de los artistas, productores musicales más importantes del estado, y en estas 9 canciones prácticamente hay de todo, muchos cantes diferentes: seguidillas, alegrías, rumbas, sevillanas, bulerías, boleros y hasta cantes de trilla en este primer disco de Juani Mora. Nos vamos, comenzamos por esta calle sin nombre de Juani Mora. Vamos con una de sus canciones. En esta, la música es del propio Juani Mora, la letra de Jesús de Fariña. No tengas prisa, canta Juani Mora en esta canción, en su primer disco. Zarpamos.
Un adiós de lejos, no me importa si me habla de usted, no me importa si no te detiene, si acaso comprende que siempre estaré. No me importa si llega el momento que el presente olvida el ayer, no me importa si no te tengo, si solo con verte tiembla mi ser.
No tengas prisa que tenemos tiempo de amarnos juntos sin saber por qué.
Que yo soy tuyo, tú eres mía y sueño, lo sabe todo el mundo, yo también lo sé.
No tengas prisa que tenemos tiempo de amarnos juntos sin saber por qué.
Que yo soy tuyo y tú eres mía y sueño, lo sabe todo el mundo, yo también lo sé. Esta historia sirve de consejo para el que ama por primera vez. Quizás una pena o incluso el perder.
No tengas prisa que tenemos tiempo de amarnos juntos sin saber por qué.
Que yo soy tuyo, tú eres mía y sueño, lo sabe todo el mundo, yo también lo sé.
No tengas prisa que tenemos tiempo de amarnos juntos sin saber por qué.
Que yo soy tuyo y tú eres mía y sueño, lo sabe todo el mundo, yo también lo sé.
También
yo también lo sé.
La vuelta al día en 80 mundos.
Alguna caramana, caramana.
Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos a uno de esos países olvidados, uno de los países más empobrecidos del mundo, más violentos y de los que menos se habla en las noticias, de los que menos se cuenta. Nos vamos en Mar de Fuguitos en nuestro diario de a bordo hasta Haití. Al menos 806 personas que no estaban involucradas en los enfrentamientos entre bandas o entre grupos armados y las policías en las calles de Puerto Príncipe, la capital de Haití, y otras ciudades han sido asesinadas heridas o secuestradas solo en el mes de enero de 2024. Además, unos 300 pandilleros han sido también asesinados o heridos, lo que eleva el número de personas afectadas por la violencia estatal en este país en el último mes a 1.108, más de tres veces la cifra registrada en enero del año anterior, en 2023. La violencia desatada en el país afecta a todo el área metropolitana de Puerto Príncipe y se ha extendido también fuera de la capital, con enfrentamientos que en algunos casos han durado varias horas. Las personas en áreas controladas por pandillas han sido atacadas directamente. Las bandas también continúan utilizando la violencia sexual contra mujeres y niñas como arma de guerra y siembran el miedo al compartir en las redes sociales locales fotos y vídeos de personas asesinadas y mujeres violadas. El impacto de este torrente de violencia sobre la infancia, sobre los más pequeños, los niños y las niñas, sigue siendo motivo de especial preocupación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es quien ha facilitado en un informe estos datos que os estamos compartiendo. El año pasado, en 2023, 167 niños y niñas murieron o resultaron heridos de bala en Haití y algunas fueron ejecutadas por pandillas o los llamados denominados grupos de autodefensa por su presunto apoyo a grupos rivales. En este contexto de violencia generalizada, este contexto se ha sumado en las últimas semanas las protestas antigubernamentales y los disturbios civiles apoyados por varios partidos políticos de la oposición que han tenido lugar en al menos 24 ciudades de todo el país de Haití, incluida en la capital. Las escuelas, los servicios públicos y los negocios locales se han visto obligados a cerrar en un contexto en el que la violencia dificulta no solo el acceso a servicios esenciales, sino incluso la distribución de la insuficiente ayuda humanitaria. Estas nuevas protestas y disturbios han estallado después de que el primer ministro Ariel Henry, cabeza del gobierno desde que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en julio de 2021, decidió no convocar nuevas elecciones ni entregar el poder antes del 7 de febrero de 2024, como se pactó en diciembre de 2022 entre diferentes grupos políticos del país. Solo entre el 20 de enero de este año y el 7 de febrero, al menos 16 personas han muerto y 29 han resultado heridas en el contexto de los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía por estas protestas antigubernamentales. Mientras tanto, sigue pendiente el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, misión de Naciones Unidas. Esta misión multinacional armada, que encabezarían 1.000 efectivos, 1.000 soldados de Kenia, fue aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU hace ya un tiempo, pero todavía no se ha conformado y existen trabas por parte de la justicia keniana para que comience esta misión en Haití. Además de la necesidad de mejorar la situación de seguridad en el país, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se destaca el impacto que esta nueva ola de violencia está teniendo en la economía de Haití, en lo que supone también la inseguridad alimentaria del país y cómo está afectando esto a toda la población haitiana. La alta inflación debida a la extorsión y los bloqueos de carreteras ha dejado a millones de haitianos y haitianas privados de los productos más básicos. Más de 313.000 personas en este chiquito país, en Haití, apenas tiene 28.000 kilómetros cuadrados y 11,5 millones de habitantes, pues bien, más de 313.000 personas han sido obligadas a huir de sus hogares en los últimos meses. es lo que está sucediendo a estas horas, estos días, en Haití, como os digo, uno de los países más olvidados del planeta. Nos vamos de Haití hasta Guatemala, como os decíamos, Día Mundial de la Radio. Hablamos de libertad de expresión, hablamos de comunicación en medios alternativos, medios comunitarios, y hablamos, aunque cueste muchas veces, de pequeñas victorias, pequeñas, chiquitas, buenas noticias. Nos vamos hasta Guatemala y allí pues hablamos de tribunales de justicia. El juez del Tribunal de Sentencia Penal ha dictado medidas de reparación para la periodista comunitaria guatemalteca Norma Sancir. Norma Sancir, periodista comunitaria de Chiquimula, fue detenida ilegalmente por tres agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala mientras cubría unas protestas de las comunidades indígenas del pueblo maya Chorti en el oriente del país. Norma Sancir denunció esa detención ilegal y se acaba de dictar sentencia. Escuchamos a Narciso Marcos, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, que nos habla de la sentencia que acaba de hacerse pública de esta denuncia, de este juicio en Guatemala.
El pasado lunes 5 de febrero del 2024, a las 14 horas, en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula, se llevó a cabo la audiencia de reparación digna, en donde se solicitaba al Tribunal de Chiquimula las medidas de la sentencia condenatoria en contra de tres agentes de la PNC emitida el pasado 31 de enero, donde el abogado del Centro de Atención Legal de Guatemala, CALDH, nos da la siguiente información, el licenciado Francisco Vivar.
Se dictaminaron, entre otras fue, aparte de la atención psicológica y de salud que tiene que seguir ella y brindarse el arrestado, también se ordenó una disculpa pública a la periodista por parte del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil por medio de un video de duración como mínimo de un minuto, ¿verdad? Además de eso, también se ordenó que en las comisarías y sedes de la Policía Nacional Civil se coloque una placa donde se haga el reconocimiento a los periodistas y a la obligación de los elementos de la policía de respetar el ejercicio de la profesión que ellos desarrollan. De igual manera, se ordenó que se publique en el Diario de Centroamérica y en las páginas oficiales de la policía del Ministerio de Gobernación, así como en las redes sociales, Norma pueda publicar básicamente el reportaje que el 18 de septiembre de 2014 no pudo publicar al haber sido detenida con un total abuso de autoridad. Esa publicación nunca fue conocida por la sociedad y por eso el juez ordena que se realice esa publicación. Aparte que haya una campaña de comunicación dirigida tanto por la Defensoría de Derechos Humanos, especialmente la Defensoría de Periodistas, donde se reconozca y civilice el trabajo de los periodistas comunitarios, y aparte de las agresiones que vivió Norma, pues que se haga mención sobre eso. Otras medidas de repetición fue que en la currícula de formación de los aspirantes de la policía se desarrolle temáticas relacionadas al periodismo comunitario y libertad de expresión, y igual un curso que se le brinde a los altos mandos y personal activo, pues. Asimismo, se pidió que se elaborara una cartilla ilustrativa con los principios de protección de periodistas que deben cumplir los agentes de la PNC, que debe ser ilustrado, sencillo y que haga referencia al caso de la periodista Norma Sancir, y que ese conocimiento sea un requisito para formar parte de las fuerzas de seguridad, es decir, una cartilla como un manual para los policías para que puedan respetar los derechos de los periodistas. Por aparte, también se hizo solicitud de la recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a crear un programa de protección a periodistas ofrecido por el propio Estado de Guatemala, el cual debe incluir, entre otras cosas, el compromiso público del Estado de tener un marco jurídico adecuado, recursos humanos suficientes, entrenados y capacitados que generen confianza a los beneficiarios, una determinación adecuada a los potenciales beneficiarios.
Desde el departamento de Chiquimula, Narciso Marcos, informando desde los territorios.
El océano de las historias.
hacemos memoria, nos vamos a los tiempos de esa pandemia, la pandemia de la COVID. A nuestras siguientes invitadas no se les ocurrió otra cosa en la distancia. Una estaba por Italia, la otra estaba por Madrid, que intercambiarse. Una mandaba poemas, poesía, la otra respondía con pintura, con acuarelas. Las protagonistas de esta historia son Silvia Federici, nacida en Parma en 1942, ensayista, escritora, feminista, profesora, una de las pensadoras más leídas de nuestro tiempo, de las últimas décadas. Silvia era la que compartía las poesías, algunos de sus poemas escritos por ella pues hace muchos años, poemas del siglo pasado, de la década de los 80, 90, 70. Y esos poemas se los enviaba por correo electrónico a Begoña Santa Cecilia. Ella es madrileña de 1964, artista visual también, dibujante, pintora. De ese intercambio de versos y colores ha nacido este libro, Yuyu, Flores y Poemas, un libro que se ha publicado en diferentes idiomas. En el caso del castellano lo ha publicado La Oveja Roja. Y al hilo de la charla que vamos a tener unos instantes con nuestro siguiente invitado, con el sexólogo Óscar Aranda, al hilo también del protagonista de su primera novela, de ese José Ramón, del que luego hablaremos, una mezcla entre Pérez Reverte y, pues, ¿quién? Bertín Osborne y Fernando Savater y, bueno, y Jiménez Los Santos. Bueno, una mezcla de todo eso, una mezcla de lo más rancio que tiene que ver con los hombres, con la masculinidad. Pues al hilo del protagonista de esa novela hemos rescatado, vamos a escuchar uno de los poemas de este Yuyu, Flores, de Silvia Federici y Begoña Santa Cecilia. Tiene, como os decía, unos añitos, unas décadas este poema, pero podría haber sido escrito tranquilamente ayer mismo. Nuestra compañera Alicia Cachero nos cuenta esta historia, este elogio que hace Silvia Federici, ni más ni menos que de la masculinidad, lo masculino.
Elogio de la dominación masculina. Querido Jack, que besas con lujuria cada día de la semana el culo de tu jefe, ¿por qué me regateas la única noche que follamos unos lametazos en el coño? Y tú, John, que con paciencia infinita aceptas 9 horas diarias picando piedra, ¿por qué te pones así cuando te sugiero que seques los platos? Cuéntame tú, mi dulce Chuck, dime, ¿por qué no le rompiste las costillas al capataz cuando os dijo que os dierais más prisa? Es más fácil pegarle a una mujer, ¿no? ¿De qué va todo esto de la dominación masculina? La verdad es que me parecéis todos unos enclenques. ¿Dominación masculina? Dame un pelín más, anda, venga, un poquito más de DM me aliviaría muchas penas cuando pago las facturas. Hasta me podría ir de vacaciones y todo. Pero no, señor. Sí al jefe. Sí al del sindicato que no hace ni el huevo. Pero en lo que a mí respecta, que me paso el día cocinando, fregando y follando, lo único que consigo es un diente roto. Y ni siquiera puedo ir a urgencias porque no quieres que tus amigotes se enteren. Y nunca has tenido los cojones de conseguir que el seguro médico lo pague. Dominación masculina, arrastrarse y decir que sí a todo, hasta que se te caigan los dientes y luego mangonear a tu mujer. A mí me parece más bien cobardía masculina.
Elogio de la dominación masculina, de la cobardía masculina, un poema de Silvia Federici, de su libro Yuyu, Flores y Poemas.
Educación infantil. Décima lección. En este mundo tan codificado, con internet y otras navegaciones, entre los medios de comunicación, elige el beso artesanal, que desde siempre comunica tanto. Mar de Fueguitos.
Seguimos comunicando desde aquí, desde Mar de Fueguitos, y besos, caricias no van a faltar en los próximos minutos, ni amigotes tampoco, esos amigotes de los que hablaba Silvia Federici en su poema y que aparecen muchos en la novela de la que vamos a hablar en unos instantes. Antes nos quedamos con otra de las canciones de Juan y Mora, de este disco Mi calle no tiene nombre, su primer trabajo. Nos quedamos con el azul del mar, con la primavera, con las azucenas, con corazones que sueñan. Brisa fresca titula esta canción, una rumba flamenquita. La letra y la música son de Dani Alcuña. Escuchamos a Juan y Mora y charlamos con Óscar Aranda.
Eres esa mañana de primavera, eres el azul del mar que desprende brisa fresca, eres el más bello atardecer con perfume de azucena, eres la estrella más radiante en noche de luna llena. Y si por la noche me desvelo y pienso en ti, con tu cara de mora, con tus ojos negros de aceituna, con tus labios de rosa, a la hita de mi calle nos ilumina la luna, nos ilumina la luna.
Cuando me hablas con el corazón yo sueño, cuando te llamo y no respondes siento miedo, son tus caricias las que por la noche quiero.
Por ti me muero.
Cuando me hablas con el corazón yo sueño, cuando te llamo y no respondes siento miedo, son tus caricias las que por la noche quiero.
Por ti me muero. De tu alma es una caricia viva, se refleja en tu cara como rosa sin espina. Eres el cielo azul
que cada mañana me despierta. Eres la estrella más radiante en noche de luna llena. Y si por la noche me desvelo y pienso en ti, con tu cara de mora, con tus ojos negros de aceituna, con tus labios de rosa, al ladito de mi calle los ilumina la luna, los ilumina la luna.
Cuando me hablas con el corazón yo sueño,
cuando me hablas,
cuando te llamo y no respondes siento miedo. Caricia la que por la noche quiero,
por ti me muero.
Cuando me hablas,
cuando me hablas con el corazón yo sueño.
Cuando te llamo y no responde siento miedo. Son tus caricias la que por la noche quiero.
Cuando me hablas con el corazón yo sueño.
Cuando me hablas con el corazón yo sueño.
Cuando
te llamo y no responde siento miedo.
Son tus caricias la que por la noche quiero.
Gauguin, Sánchez de Dragó, Robespierre, Malinowski, Vázquez Montalbán, la doctora Ochoa, Platón, Vargas Llosa, Manolete, Ortega y Gasset, Plinio, Lacan, Leonardo DiCaprio, Woody Allen, Bunbury, Buñuel, Nabokov, Freud, Silvio Rodríguez y más, y muchos más. Os estáis preguntando pues, qué tienen en común todas estas personas, todos estos personajes. Y entre las cosas que tienen en común una de ellas es que aparecen, al menos un ratito, un poquito, en la primera novela de nuestro invitado de aquí, en Mar de Fueguitos, Óscar Aranda. Él es sexólogo, dice en la solapa de este libro, sexólogo y persona rara, como todos los sexólogos. Él es también activista de luchas sociales, colectivos por la abolición de los ejércitos, antimilitarismo, también la defensa del territorio y el medio ambiente, también la lucha contra los macroproyectos desarrollistas. Él también es compañero de la Orgeta Masaspi Ratia de esta radio. Y con él ya hablamos aquí en Mar de Fueguitos de su anterior trabajo, Juegos eróticos en la infancia y en la preadolescencia, un libro que publicó allá por 2019, también con DDT Liburuak, DDT Banaketak, este colectivo autogestionado que distribuye y edita también libros, como esta novela, la primera novela de Óscar Aranda, Vida y obra de un sexólogo. Muy buenas, Óscar.
Muy buenas.
Decíamos, nos nombramos a un montón de gente que tienen en común todos esos personajes, de momento que están todos en tu novela.
Bueno, quizá he metido demasiadas referencias. Bueno, ser la primera vez que me atrevo a escribir algo novelado, algo de ficción, y quizá he metido demasiados personajes y demasiadas referencias, pero bueno, pero todas ellas tienen algo en común. Meto anécdotas de ellos, de ellas, sobre el hecho sexual humano, que es en definitiva de lo que va el libro, de explicar desde un punto de vista profesional y bastante sui generis, pues el hecho sexual humano. Y ahí, pues eso, ese común que tienen entre todos los personajes que introduzco, bueno, personajes o referencias que introduzco.
No vamos a desvelar nada grave. Vida y obra de un sexólogo es este el título de esta novela. Ese sexólogo, el de la novela, no eres tú.
No.
Digo, para aclarar.
No, nos une igual una profesión, y en sí el personaje no existe, es un personaje ficcionado, muy arquetípico, quizá lo he estereotipado demasiado, pero sí que lo que quería era, al generar este personaje, es hacer una crítica a la profesión sexológica, bueno, desde que yo empecé a estudiar la sexología, formarme como sexólogo y luego empezar a trabajar, pues bueno, pues había cosas que... Había cuestiones que aparecían siempre en manuales sexológicos, en congresos, incluso en la formación. Bueno, pues apareció un desencuentro con, o unas cuestiones con las que no estaba de acuerdo, con las que veía que había una manera de que la sexología tenía de entender la vida y el hecho sexual humano como ciencia humanística que es, que no me gustaba, principalmente, o una de las cosas principales es el desencuentro manifiesto y constante que ha tenido con los feminismos a lo largo de su historia. Al final, el feminismo habla de las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, y la sexología, pues bueno, pues quizá no plantea tanto las relaciones entre hombres y hombres a nivel sexual desde esa desigualdad, sino desde la complementariedad, y entonces pues ahí hay un choque constante, que es lo que he querido, como hilo conductor, es lo que he querido plasmar en esta primera novela.
Comienza en la novela hablando del protagonista de esa profesión, de la profesión de sexólogo, y pues como dice que no tiene ni estudios propios, ni planes académicos, como una que no cuenta, a nadie le importa, pero que de vez en cuando, por ejemplo, como en estos mismos días, semanas, pues de repente como que se pone de moda, ¿no? Como que todo el mundo se pone a hablar de eso y todo el mundo parece sexólogo, ¿no? Pues ahora con todo esto de los adolescentes y el porno y de las nuevas leyes que se quieren hacer por el tema de la educación para meter otra vez lo de la sexología, ¿no? Como que parece que de repente hay momentos en los que esta profesión sí parece que es mucho más de lo que luego realmente es, ¿no?
Sí, la verdad es que es una profesión que puede tener un recorrido. A mí me extraña a veces que no tenga el recorrido que podría tener. Como dices, pues no tiene poco a poco se van haciendo esas cosas de generar estudios propios, de que se introduzca en la universidad. Pero bueno, simplemente como detalle muy significativo es que no cuenta ni con un colegio profesional. Entonces, claro, que es como la base para darle un poco de empaque a la profesión, ¿no? Pues no sé cuáles serían los motivos, tampoco estoy metido en esas cosas, sé que poco a poco se van dando pasos, pero la verdad es que sí, le falta, aunque a veces, como dices, pues bueno, pues siempre con polémicas, nunca desde lo positivo, siempre hay que, ahora comenté el otro día, el Parlamento Vasco aprobó una resolución, creo que estaban todos los partidos a favor, incluso el PP se abstuvo, aunque Vox creo que se estuvo en contra, para introducir obligatoriamente la educación sexual en todas las etapas educativas. Y decían que era pues para hacerle frente a lo pernicioso que es el porno. Dices, no, pero es que aparte de lo pernicioso que puede ser el porno, sobre ese debate, la educación sexual es algo totalmente necesario en las escuelas y en nuestra vida. La educación sexual es algo que debía estar introducida en todas las etapas de nuestra vida, no solo en la etapa educativa.
Esta novela, decíamos, el protagonista principal, José Ramón, ese sexólogo, no eres tú, tampoco pasa aquí en Bilbao, que es donde tú vives. Esa novela fundamentalmente sucede en Zaragoza. Parte la historia de una cuadrilla que se junta todos los jueves por la noche a cenar en un sitio, en un bar. Ese sitio se llama Bonanza. Lo puedes recordar, Bonanza. Yo creo que esa mística está un poco ahí en toda la novela, no en toda la historia que cuentas.
Pues sí, a la hora de darle desarrollo al personaje para que contase todo lo que quería contar sobre su manera de entender la sexología y su desarrollo, pues se me ocurrió que para situarlo pues en un ambiente como muy, muy masculinizado, una comida entre hombres, entre amigotes, quedan, cenan, beben chupitos, luego se van a otro bar, a un bar así más canalla, más crápula, con presencia de prostitutas pero solapadas. Quería generar ese ambiente muy, muy masculino y muy constructor, donde los diferentes hombres que participan en esas cenas o le ríen las gracias al protagonista o son condescendientes con él, que es un poco esa manera a veces los hombres que tenemos de hablarnos entre nosotros, de perdonarnos todos, ese que lo plantea en el libro este pacto entre caballeros, ¿no? En el que se cuentan muchas cosas, se permiten muchas cosas y de ahí no sale nada, ¿no?
Sale, cada quien, cuando lo lee, pues encontrará o o sacará lo que quiera, pero se siente uno como un poco incómodo dentro de esa cuadrilla, o bueno, no sé si hasta qué punto incómodo, bueno, algunas cosas de las que se dicen o cómo se viven, pues rechinan un poco. Ahora, no sé si hace no mucho rechinaban tanto.
Bueno, hay como una... Sí, al final, el libro está como dividido en tres partes. En la primera parte, el narrador es un amigo del sexólogo de José Ramón. A veces se asusta por las cosas que dice su amigo, a veces no está de acuerdo, pero bueno, pues como que sus críticas siempre surgen de esa debilidad, ¿no? Como decía antes, como que al final, como que la amistad está por encima de todo, aunque hay cosas que le chirríen, hay cosas con las que no esté de acuerdo, hay cosas que se enfade con lo que dice, como que al final siempre le da la razón o acaba riéndole las gracias, ¿no? Eso lo he querido contraponer, porque la primera parte es un ambiente muy, muy masculino, muy, muy entre hombres que se cuentan las cosas, se ríen las gracias y tal, con una segunda parte, en la parte que aparecen otros personajes, aparece la hermana que vive aterrorizada con la relación que tiene con su hermano, con el sexólogo, la secretaria donde él trabaja, pues que le saca de todos los marrones en todos los jaleos de donde se mete. Bueno, pues aparecen otros personajes femeninos, quizá para equilibrar un poco esa balanza de masculinizada que plantea al principio.
Y aparece también en esa segunda parte, la novela es un thriller, podríamos decir, porque aparece también una muerte y un asesinato por ahí, en algún sitio.
Sí, tampoco quiero destripar un poco, pero bueno, sí, es como el punto álgido es cuando ocurre ese asesinato y todo lo que genera alrededor, y como no solo que, bueno, como que va salpicando esa muerte, ese asesinato va salpicando a todos los personajes que hay, que pululan alrededor de la obra, ¿no?
Esa muerte salpica prácticamente a todo el mundo y en toda la novela lo que sí hay, hay referencias a eso que hablábamos antes, a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la sexología. Se habla de amor, de parejas, de deseo, de feminismos, de planes de igualdad en las empresas. Se habla también del arte de la seducción. Se cuentan muchas cosas sobre cómo ligar, cómo no ligar, cómo quedarse con la pareja, cómo no quedarse, cómo conseguirlo. Se cuentan muchas cosas relacionadas con tu profesión.
Es que eso es lo que he querido contar. Mira, en un primer momento, esto, tanto como decíamos, como decía antes, el desencuentro entre los feminismos y la sexología, o algunas cuestiones controvertidas que tiene la sexología, por ejemplo, con el tema de los abusos a menores o el tema de la sexualidad infantil, pues desde siempre he tenido esa preocupación por querer plasmarlo en un papel, incluso con otra gente, incluso un momento en el que quedamos varias personas para poder escribirlo en formato de ensayo. Pero me he dado cuenta que la novela permite, en la ficción o el escrito ficcionado permite poder hablar de muchas más cosas sin tener que empaparte de una bibliografía extensa, y es como que puedes contar las mismas cosas, al final, para de manera divulgativa, desde la novela, y me ha parecido encima un ejercicio como mucho más divertido, entretenido, más que el ensayo, que siempre que el ensayo es como más tedioso, tienes que buscar, como en los libros anteriores que he hecho, ¿no? Que desde el ensayo he buscado por la manera de lo que quería plasmar en el ámbito sexológico, y a través de la novela me ha parecido más fácil, incluso que lo he disfrutado, más divertido, poder plasmar todos los temas que quería plasmar.
Sí, de la impresión, decíamos antes, nombrábamos a Plinio, a Sócrates, que aparecen por ahí en la novela, por ejemplo. Sí da la impresión de que a veces te has quedado con ganas como de meter más ensayo ahí en medio de la novela, entre la novela, como que te quedabas ahí con ganas como de, no sé si de teorizar más o de filosofar más.
Bueno, al final todas las... las referencias que meto en esta ficción, todas las referencias parten de que la sexología las ha trabajado el mito del andrógino de Platón, ¿no? Que luego ha devenido lo de la media naranja y todo eso, pues que es un mito muy utilizado en la sexología, ¿no? Lo de el mito del andrógino, pues que lo voy a contar aquí, o también pues las teorías del amor de Ortega y Gasset, o el tema de la diferenciación sexual de Gregorio Marañón, pues bueno, pues todas esas referencias las he querido meter porque forman parte en sí de la enseñanza de la sexología o por lo menos de la formación que hemos tenido cuando hemos estudiado sexología.
Aparecen esos mitos, todas esas teorías en el libro, pero luego aparecen también contados, no sé si se puede decir, muchos chascarrillos, muchas anécdotas o esas mismas teorías contadas o explicadas de una manera muy sencilla, muy divulgativa, pues desde cómo se pueden clasificar en un momento dado pues los diferentes tipos de huevos que hay, a las diferentes maneras de pescar que existen y todo eso relacionando, ¿no?, pues con, ¿no?, con lo que tiene que ver con el sexo.
Bueno, sí, son pequeñas bromas que he querido meter como para darle también un tono más, no sé si llegando al humor, pero sí que, bueno, pues de una manera fresca, pues de meter diferentes teorías, que eso es algo que, bueno, tiene por detrás algo, algo real, que, bueno, pues a veces con leyendo a diferentes sexólogos o a diferentes profesionales en congresos y así, pues como que a veces les da por hacer ese tipo de juegos, ¿no? De juegos, al final, utilizando metáforas para hablar de las diferentes, por ejemplo, la manera de seducir a través de la pesca, ¿no? La pesca sin muerte, la pesca deportiva, la pesca furtiva, la pesca de almadraba, bueno, es...
La de arrastre, vamos.
Y bueno, pues son pequeños juegos que algunos sí que los he escuchado de otra gente y otros pues son invención propia de cómo situar la sexualidad, ¿no? También hay un momento en el libro que, sobre todo por parte de la secretaria, que es la que le tiene que aguantar a este sexólogo diariamente, pues que habla de esas teorías locas que siempre presenta él, ¿no? Que, como dice, me tiene la cabeza y encima se piensa que no le escucho y un día me habla de una teoría, al día siguiente la cambia y la hace diferente y no se da cuenta de que me da cuenta de que se la está inventando sobre la marcha, ¿no? Que muchas veces esa manera, que a veces lo vemos por ahí de gente pues que, bueno, pues que plantea teorías o quiere teorizar sobre cuestiones que se le acaban de ocurrir ahora mismo, ¿no?
Decíamos antes al principio que la presentación de la solapa de tu libro pones sexólogo y persona rara, como todos los sexólogos, y sí da la impresión leyendo el libro que ese sexólogo que aparece, ay, pues sí que es un poco raro, no sé si realmente es para tanto, sois tan raros, tan raras las sexólogas, los sexólogos.
Bueno, pues es un poco la broma que el editor, en este caso de DDT, ha querido meter en la solapa, en vez de poner una foto, un esto, pues bueno, pues meter una pequeña biografía y en el que, bueno, que lo que más me ha gustado es que, bueno, que hable, que también plantee las otras referencias que tengo tanto con ellos, con DDT, como por otro lado, de que, bueno, pues al final que siempre es lo que más, de lo que más me ha gustado escribir, o lo que más he tenido la necesidad de escribir, que es sobre el hecho sexual humano, ya sea en formato ensayo o, como es este caso, en formato novela.
Entre las cosas que aparece en tu presentación, en esa solapa del libro, decíamos ese juego erótico en la infancia y en la preadolescencia que ya presentamos aquí, esta novela, Vida y obra de un sexólogo, y quizás lo más sorprendente, lo menos conocido, otro libro que publicaste, que está traducido al portugués, Lectura sexológica de la obra de Saramago, de José Saramago, del Nobel. No sé cómo se hace una lectura sexológica de toda la obra, más de un escritor como Saramago.
Pues ese libro en concreto sobre Saramago surgió por un enfado que me pegué con el propio autor cuando estaba vivo, que en una entrevista decía que en sus novelas no habla de sexo. Y yo, que era un lector, un fan tremendo de sus novelas, decía, está mintiendo y lo voy a demostrar. En todas sus obras habla de amor, habla mucho de las relaciones entre mujeres y hombres, pero habla de sexo, de amatoria, de relaciones sexuales, de cama, de... Y yo le decía, dice, este que no se ha leído sus propios libros. y surge desenfado, ¿no? Y luego, pues, entonces analicé las 30 novelas que tiene Saramago, las analicé una por una y lo volqué en una publicación en la que hacías una lectura sexológica de su obra. Y luego que decías que se tradujo al portugués porque, por cortesía, mandé uno de los libros, lo mandé a la Fundación Saramago, que su presidenta es la persona que estuvo con él hasta su muerte, Pilar de Río. Le mandé el libro con cortesía, pues para que lo metiesen en su biblioteca, la versión en castellano, ¿eh? Y a los días me llamó o me mandó un correo electrónico diciendo, oye, que estamos fascinados con este libro, que nos gustaría traducirlo al portugués con nuestra fundación, con la Fundación Saramago, y a ver si te apetece. Y yo, pues claro, pues para adelante. Y ahí surgió un poco esa colaboración, ¿eh?
No es mal ejemplo a la hora de escribir una novela, pues que a uno le guste Saramago, claro. No es mal ejemplo, pero no sé, difícil, ¿no? Copiarla a Saramago, digo.
Hombre, pues a mí Saramago me ha gustado siempre mucho, ¿eh? Aparte, como entretenimiento, una lectura de entretenimiento, todas las cosas que plantea en el trasfondo, pues sobre todo lo que más me interesa de Saramago es cómo aparecen sus personajes femeninos, a veces en contraposición con los personajes masculinos, que son los que generan odio, los que generan esa agresividad. Bueno, el ensayo la ceguera, pues se ve claro. Y cómo al final, pues como que las mujeres están dispuestas a salvar el mundo mientras otros están dispuestos a destruirlo, ¿no? Y bueno, y ese tipo de cuestiones pues me gustan bastante, de cómo lo plantea Saramago. Y por eso al final una cosa es, bueno, pues yo tengo mi profesión, hago educación sexual en institutos, hago terapia, pero en los escritos quiero siempre, pues, bueno, pues me voy a las cuestiones que más, bueno, pues me interesan o más me llaman la atención del hecho sexual humano, para poder plasmarlas, que es a veces complicado por tiempo, pero poder plasmarlas en formato, en papel.
Vida y obra de un sexólogo, se titula esta novela. En el local de DDT, aquí en Bilbao, se puede comprar seguro, y en Muelle de Marzana, en Bilbao la Vieja. Y me imagino que también que pidiendo cualquier librería te lo llevan y se puede comprar también. ¿Qué críticas ha tenido? No sé qué te han contado la gente que la ha leído.
Pues
si han sido sinceros o sinceras, no sé.
A veces demasiado sinceros y sinceras han sido. Han comentado que el tono les molesta mucho, el tono que empleo, que es un tono muy agresivo, muy tosco, que les produce mucho un malestar tremendo, que incluso enfado. Y es que el tono que he querido sacar es un tono muy masculinizado, muy de cuñado, de como cuando escuchamos en...
De señoro, ¿cómo se hizo?
De señoro, pues cuando escuchamos hablar a Fernando Savater, que ahora últimamente está, que si le han echado El País y tal, o Pérez Reverte, o Sánchez Dragó, ya pues cuando lo estaba escribiendo, que aparece en la obra también, cuando estaba vivo, pero... Y bueno, ese tipo de tono, esa manera de los demás no tienen ni puta idea, y yo os voy a decir aquí, os voy a contar la verdad, pues ese es el tono que quería utilizar. Y claro, y eso ha enfadado a mucha gente, porque les parecía demasiado grosero y no les gustaba, y eso me lo han transmitido también, claro.
Eso está en la novela, evidentemente, de eso no se puede, vamos. Pues nada, pues cada quien que la lea. Y a ver, Vida y obra de un sexólogo, se titula la primera novela, de Óscar Aranda, publicada hace poquito, y nada, pues os la recomendamos, y que tengáis mucha suerte y que al final, pues eso, pues descubráis lo que hay detrás de ese thriller. Sí. Muchísimas gracias, Óscar, y mucha suerte.
Venga.
Agur.
Agur.
La gente se abraza para que sus corazones se besen. Mar de fueguitos.
es la canción que cierra este primer disco de Juan y Mora, y también la que le da título. Se llama Mi calle no tiene nombre, y en esa calle, hasta esa calle vamos a ir, y ahí nos vamos a despedir, vamos a dejar atracada por esta semana nuestra lata pirata. Juan y Mora es cantaor sevillano, como os decíamos, de raíces extremeñas, tiene 24 añitos y acaba de publicar su primer disco. Con él os dejamos con su música y regresamos aquí la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur.
Olvido, mi calle no tiene nombre, sus esquinas el olvido, y el número de mi casa de soledad en su fachada, los años que te he querido, sus aceras son testigos de mi huella y pisada, de los pasos en mi vida, de verdades y mentiras, y de mis idas y llegadas. Mi calle no tiene nombre ni tampoco apellido, en el barrio del amor yo me siento tan perdido, que no sé cómo se llama este rincón escondido. Solo habita la tristeza desde el día que te has ido. Ponle el nombre que tú quieras a la calle donde vivo, no te importe la distancia, mírate por los latidos de tu corazón y el mío. Le llama. Calle no tiene nombre y yo no sé cómo le llama. Sus paredes y tejados, a farolas que la alumbran, los bordillos que la abrazan. Pero la puerta de mi casa, de la calle donde vivo, en un llamado que espera escalones de impaciencia que sueñan siempre conmigo. Mi calle no tiene nombre ni tampoco apellido, en el barrio del amor yo me siento tan perdido, que no sé cómo se llama este rincón escondido. Solo habita la tristeza desde el día que nacido, con el nombre que tú quieras a la calle donde vivo, no te importe la distancia, mírate por los latidos de tu corazón y el mío. No tiene nombre, solo hay un cielo divino que llora con su lluvia, gotas frías de nostalgia al saber de mi destino. Y si quieres encontrarme, no preguntes por el nombre. De la calle donde vivo, solo pregunto por mi calle, vive mi suspiro. Ay, contigo mi calle no tiene nombre, su nombre se fue contigo.
voz.
Mi calle no tiene nombre ni tampoco apellido. En el barrio del amor yo me siento tan perdido que no sé cómo se llama este rincón escondido. Solo habita la tristeza desde el día que te has ido. Por el nombre que tú quieras a la calle donde vivo, no te importe la distancia ni atemos los latidos.
Mi calle no tiene nombre ni tampoco apellido.
En el barrio del amor yo me siento tan perdido que no sé cómo se llama este rincón escondido.
Solo la vida, la tristeza,
ay, desde el día que te has ido. Hubieras a la calle donde vivo, no te importe la distancia ni a temor.